Vamos a entrevistar ya a uno de los mejores expertos en formación y desarrollo de directivos. Hoy, Fernando Botella, que es el autor del libro que tengo en mi mano, se llama ¿Cómo entrenar la mente? Pues nos lo va a explicar hoy en Madrid Directo, porque queremos mejorar nuestra calidad de vida. Así que, don Fernando, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Muchísimas gracias por estar en Madrid Directo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer.
Al revés, por favor. Un honor tenerle aquí porque, Fernando, ¿qué podemos hacer para tener una vida mejor y más en estos momentos después de lo que hemos pasado en el confinamiento? ¿Qué podemos hacer, Fernando?
Bueno, yo una de las cosas que recomiendo es el título en sí mismo del libro, ¿no? Es aprender a entrenar, igual que entrenamos otros músculos de nuestro organismo, ¿verdad? Y nos ponemos físicamente bien para tener una buena salud, pues mi recomendación es entrenar la mente. Yo creo que tenemos ejercicios, en el libro intento contar algunos, que nos ayudan realmente a sentirnos mejor, primero con nosotros mismos y después, sobre todo, a relacionarnos con los demás. Porque esto parte de una premisa fundamental, y es que cuando yo tengo mi mejor versión, soy mi mejor versión, participo en tener y en crear un mundo mejor. Y esa es un poco la clave.
Exactamente. Pero fíjate que tú dices que el secreto está en cuatro palabras: recibir, aprender, entrenar y hacer. Bueno, ¿cómo hacemos para ponerlas en práctica, Fernando?
Recibir tiene que ver con vivir una vida con una mente abierta, es decir, flexible, no rígida cuando no es necesario, sabiendo que lo establecido y lo estable es una ilusión de la mente, que no podemos tener todo bajo control. Fíjate, Nieves, ¿no? Lo que nos acaba de hacer este virus, un pequeño trozo de ARN que no llega a ser ni un ser vivo, aunque es verdad que tiene entidad para ello, cuando entra en una célula. Es decir, la capacidad de recibir es vivir una vida con una mente abierta, eso es lo primero. Después, de alguna forma, aprender, y aprender no solamente en el sentido de saber, sino también de entrenar para hacer las cosas de forma diferente. Esto ya lo decían los toltecas, que eran uno de los primeros pobladores de la humanidad. Decía, el ser humano no es lo que sabe, es lo que hace. Mi recomendación es empezar a hacer cosas diferentes para ser diferentes. Individualmente primero, desde cada uno de nosotros, y después, obviamente, desde los colectivos que componen nuestra sociedad.
Muy bien, entrenar, como dices, y finalmente hacer. O sea, aquel sueño que tenemos, perseguirlo, Fernando.
Perseguirlo, intentar convertirlo en realidad, luchar por él. Yo creo que hay algunos elementos clave de entrenamiento de la mente y hay tres fundamentales que nos ayudan a entrenar y a hacer que las cosas pasen, que es en el fondo para lo que estamos en la vida, es el legado que dejamos, ¿no?, todas las personas. Una de ellas tiene mucho que ver con despertar la curiosidad y vivir con una mente curiosa. A mí me gusta mucho decir, y en el libro así lo cuento, que vivir con una mente de aprendiz continuo, de sorpresa, es una forma fantástica de seguir creciendo, aprendiendo, tener esa mente de becario, de no pensar que ya lo sabemos. Ese es uno de los elementos fundamentales. Lo otro es el diálogo interior. Lo que nos decimos, el cómo nos lo decimos, nos hace que tengamos una personalidad u otra, que vivamos las cosas y nos relacionemos con el entorno de una forma u otra. Por lo tanto, entrenar el diálogo interior, nuestras conversaciones privadas con nosotros mismos, es clave. Y luego, lo tercero, que me parece también muy importante, es comprender ciertas cosas que en nuestra vida, yo le llamo las verdades, le llamo las tres verdades, voy a contaros una hora, que cuando se aceptan, las cosas nos van mejor, ¿no? Una de las tres verdades, por ejemplo, es aceptar la muerte, ¿no? Y aceptar que forma parte de nuestra vida. Entonces hay ciertas verdades que entrenarlas y vivir la vida con nuestra mente bien entrenada para ello, pues nos hace tener una vida mejor y también relacionarnos con los demás de una forma mejor.
La verdad que el libro es muy interesante porque además dices que todo llega, pero hay que hacer un gerundio que se repita en nuestra vida, y ese gerundio puede ser esperando. Pasamos la vida esperando, pero no lo debemos hacer sufriendo otro gerundio, sino estando. Esto es clave.
Sin duda, porque cuando vives la vida en gerundio, y esto lo decía Ortega y Gasset, cuando vives la vida en gerundio, vives la vida construyendo, haciendo cosas nuevas, probando, atreviéndote, con coraje, con valentía, que no es no teniendo miedo, es conquistándolo, es decir, avanzando. Y yo creo que esa es la vida que nos merecemos todas las personas, o por lo menos es por la que tenemos que luchar. Este virus con el que hemos convivido en los últimos meses y seguimos todavía conviviendo, y estos días también con estos rebrotes que sabemos, han dado muchos aprendizajes. Uno de ellos es el valor de lo colectivo. El valor de lo colectivo tiene mucho que ver con entender la vida para y por los demás también. Y esto es vivir la vida en gerundio, porque es vivir haciendo. y esa es la clave fundamental, ¿no? Atreviéndonos, esa es la clave, avanzando. No solamente se puede hacer desde la perspectiva de estar continuamente en un estado de mejora. Y eso es lo que pretendo decir cuando hablo del gerundio.
Efectivamente, pero además nos explicas el modelo de las cuatro Cs. Y vamos a explicarlo. El desarrollo, la primera C, de las competencias cruciales. ¿Sí? Esto que tú decías, volver a la escuela, pero permanentemente. Tú decías, estar siempre aprendiendo. Pues claro, no darlo todo por hecho, todo por aprendido, a mí esto yo ya me lo sé. No, empezar a pensar que no sabemos nada.
Nieves, es una de las claves fundamentales, porque cuando alguien piensa que ya lo sabe, empieza a dejar de saberlo.
Eso es.
Y hay un amiguete mío, que es además el que ha hecho el prólogo, ¿no?, que es Alex Rovira, muy conocido, dice una cosa que a mí me parece sublime, cuando dice, la mejor forma de empezar a tener un fracaso o a perder algo es creer que hemos tenido mucho éxito, y ahí es cuando empezamos a perder. Es el éxito, muchas veces, el verdadero productor de fracaso, porque nos quedamos colgados de él.
Eso es, totalmente de acuerdo. Fernando, bien dicho. ¿Qué me dices de la segunda C? El compromiso. No vale con pasar por el gimnasio un día, por ejemplo, sino ser constantes cada día, hacer algo.
Compromiso. Hay muchas formas de definir. Claro, hay muchas formas de definir el compromiso. En la Real Academia, en el Diccionario de la Lengua, tenemos muchas acepciones. Pero para mí hay una que es fundamental. Estar comprometido es hacer lo que hay que hacer. Y hacer lo que hay que hacer tiene también que ver, en términos de compromiso, con estar dispuesto a perder otras cosas. Estar comprometido es estar dispuesto a perder algo. Y eso tiene que ver con la perseverancia, con el esfuerzo repetido en el tiempo, con todo lo que está dirigido hacia la voluntad y hacia la determinación de que las cosas ocurran. Por eso es importante el compromiso.
Y luego la tercera C, la cultura. Las llamadas humanidades, que para ti y creo que para todos tiene una relevancia absoluta en el desarrollo de las personas, y las tenemos que incorporar a nuestra vida.
No tengo ninguna duda de ello. Escribí un libro anterior a este que se llama Bienvenidos a la Revolución 4.0, que más que hablar de tecnología, sí hablaba de tecnología, pero fundamentalmente hablaba de que la persona está detrás de todo, incluso de la propia tecnología y del propio desarrollo tecnológico. No podemos olvidar que eso está en un entorno concreto que desarrolla sistemas culturales. Y la cultura al final define de alguna forma las personalidades de las sociedades. Así que hay que apostar por la cultura, cómo no.
Y luego la última C, ya la hemos hablado de ella, que es continuo, la C de continuo, ser un aprendiz continuo. Pero ahora todo esto que estamos aprendiendo con cómo entrenar la mente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Tú nos propones en el libro hacer fichas.
Sí. Me he atrevido a volver a las fichas.
Claro.
De hecho, y además hay un capítulo final. Hay un capítulo final en el que hago que tú crees tu propio gimnasio, ¿no? Y os propongo unas herramientas en ese capítulo para crear tu propio gimnasio mental. De hecho, el libro está definido un poco más que como un libro, como un gimnasio para la mente. Y esas fichas vienen muy bien, porque muchas de esas fichas son solo reflexiones. Y muchas veces, cuando reflexionamos, ponemos conciencia en cosas que nos pasan y nos permite, de verdad, afrontar la realidad de una manera diferenciada. Entonces, las fichas tienen mucho más que ver con ejercicios que están basados en reflexiones importantes y que muchas veces nuestra mente nos engaña, nos hace equivocarnos y nos hace meternos en algunos vericuetos que no son tan necesarios, no nos hacen tan felices.
Cuestionarla
está muy bien.
Fíjate, Fernando, que tú dices que muchas veces somos como barcos varados. Claro, es que es mucho más seguro no movernos de donde estamos. Pero la finalidad del barco es navegar. Así que atrevámonos a movernos, Fernando.
Eso es. Está muy bien en la expresión que me dices, Nieves, porque el barco no fue construido para estar en el puerto. Es verdad que tiene que pasar momentos ahí. El barco está construido para estar en el mar, aun sabiendo una cosa, que como todo faro, de media, cada faro tiene aproximadamente de media unos 13 segundos de oscuridad. Y que en tu navegación, el faro que te guía en tu vida te va a dejar, metafóricamente hablando, con muchos segundos de oscuridad, pero que volverá la luz. Y que es muy importante atrevernos a hacer cosas, porque si no, estamos parados, y eso significa que probablemente pues no vamos a resolver las cosas que querríamos resolver con nosotros mismos para empezar, y también con los demás, con la gente con la que nos relacionamos. Hay que atreverse a ver la realidad de una manera desacostumbrada. Y para ver la realidad de una manera desacostumbrada hay que hacer cosas, hay que probar, hay que equivocarnos, hay que saber que la equivocación y el error no es un castigo, no es una frustración, es un aprendizaje. Y desde ahí crecer.
Pues nos dices que no podemos vivir atrapados en el tiempo, venga a mirar el reloj, el calendario. Así que nos propones esa reflexión del poeta brasileño Mario de Andrade, que dices, conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Así que eso nos tiene que hacer reflexionar, Fernando.
Es curioso, Nieves, porque cuando escribí esa frase de él y además en mi reflexión en ese capítulo, estaba pensando también en mí, porque yo tengo ya casi cerca de 60 años y me queda menos tiempo del que he vivido. Soy consciente de eso, pero lo cual no significa que lo que voy a vivir no lo vaya a vivir con la misma intensidad. Con lo cual son dos cosas diferentes que la mente humana a veces te confunde y que no debemos de permitir que nos confunda en esos ángulos muertos que la mente humana intenta atraparnos, ¿vale? ¿Por qué? Porque una cosa es el tiempo, en términos de tamaño, de distancia, de duración, el crono, que en el prólogo muy bien especifica mi querido amigo Alex Rovira, y otra cosa diferente es la intensidad con la que vivo cada segundo de mi vida. Y yo creo que es mucho más importante cómo vivo cada momento y cada segundo de mi vida que en realidad el propio segundo en sí mismo, ¿no? Y en lo que él vale como tiempo, ¿no?
Pues nos das muchas reflexiones de personas conocidas, muy interesantes todas ellas, que nos, en fin, merece la pena pararse y reflexionar. Pero me voy a quedar con una tuya que aparece al final del libro y que dices así: nadie te puede hacer más daño que tú mismo. Donde hay amor del verdadero, no cabe el aburrimiento, ni el miedo, ni el daño. Tú nos pides, Fernando Botella, que nos amemos. Sencillamente, que amemos más. Ya está, esa es la clave.
Esa es la clave, Nieves, porque al final, mira, en 8 palabras podemos hacernos un daño tremendo, que es esta, ¿verdad? De que nadie te hace más daño que tú mismo. Porque depende de lo que tú vivas y como tú lo vivas contigo mismo, todo es diferente. Entonces, cambiar la mirada por una mirada positiva de la realidad, aun siendo realista y sabiendo las cosas que no están bien, nos hace que nos amemos más y que al amarnos a nosotros más, amemos a los demás. Porque el problema es que queremos amar a todo el mundo, pero muchas veces no nos amamos a nosotros mismos. A veces no tenemos tiempo, si me permites la metáfora, ni a tomarnos un café con nosotros mismos. No nos conocemos a nosotros mismos, pero es de verdad. Por eso sí estamos todo el día intentando conocer a todos. Yo creo que vale la pena un poco reflexionar y pararnos y gastar un poquito de nuestro tiempo a conocernos a nosotros más y a querernos más. Si lo que nos decimos a nosotros mismos se lo dijéramos a muchos amigos nuestros, no tendríamos ni uno.
Pues es verdad. ¿Cómo entrenar la mente? Aprender de forma exponencial. Fernando Botella, con prólogo de Alex Rovira, publicado en la editorial Alienta. Fernando, te damos la enhorabuena. Es un libro que nos viene muy bien y más en este momento por lo que hemos pasado y que nos conviene volver a poner en marcha. Así que te doy las gracias, Fernando.
Gracias a ti, Nieves. Muy amable. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.